Vamos a abrir a 2 de Corintios capítulo 2. Vamos a ver solamente el verso 17, pero voy a leer versos del 12 al 17. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para libra. Y para esas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que conversan la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Vamos a orar. Mucho más después de que Pablo dijo que no tuvo descanso en su espíritu al no ver a Tito en Troas y dejó una puerta abierta para el Evangelio y va a Macedonia para encontrarse con Tito, después de decir que él ahora da gracias a Dios, Pablo va de su gran angustia a su gratitud hacia Dios. Porque cuando puso las cosas en perspectiva, supo que Dios siempre lo ha guiado a triunfar en Cristo. Dios siempre ha estado con él y Dios siempre lo ha hecho para que Pablo sea un conquistador en Cristo, especialmente sobre sus tres mayores enemigos, el pecado, la muerte y el diablo. Porque también sobre las pruebas y las luchas de llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo se vio a sí mismo y a todos los cristianos como marchando en el desfile triunfal de la victoria de Cristo, donde él estaba marchando por el mundo victoriosamente, construyendo su iglesia como él lo ha prometido hacer. Y Pablo era parte del botín de Jesús. Ahora en este es su ejército marchando detrás de él. Y mientras marchaba con Cristo, estaba difundiendo la fragancia de su conocimiento en cada lugar. Él estaba llevando el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. El mensaje de salvación a través de la muerte y la vida y la resurrección, el Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Estaba difundiendo la fragancia de lo que significa conocer a Dios, tener una relación con Él y a través de aquel que vino y se nos dio a conocer. Pero Pablo dice, no solo somos la fragancia de su conocimiento, sino que también somos la fragancia de Cristo a Dios, que cuando vivimos como Cristo, cuando actuamos como Cristo, y lo más importante, cuando compartimos a Cristo y su Evangelio, somos la dulce aroma del Hijo al Padre. Y Dios está complacido cuando somos la fragancia de aquel en que Él siempre estuvo muy satisfecho. Luego Pablo añade, cuando somos la fragancia de Cristo para Dios, también somos la fragancia de Cristo a los que están siendo salvos y a los que están pereciendo. Que todos los hombres nos huelan y tengan una reacción al Evangelio que presentamos, sea elegidos o no. Somos la aroma de Cristo. Para ellos llevamos la palabra de vida y reconocen el Evangelio que cambia la vida. Lo creen, lo abrazan y le salvan el alma. Así que olemos maravilloso. Pero para los que están pereciendo, aquellos que oyen la palabra pero permanecen muertos en sus transgresiones y pecados, aquellos cuyos ojos están cerrados y sus corazones están duros, como escuchan el Evangelio, es el aroma de muerte, llevando la muerte, porque es un mensaje que pondrá un freno a sus pecados y pues lo rechazan. Y dejan que este mundo, rechazando ese mensaje y sin Cristo como su Señor y Salvador, se dirigen a la muerte eterna. Así que un cristiano que comparte su fe da el aroma para ambos, los salvos y los que están pereciendo. Pablo hace la pregunta retórica, ¿quién es suficiente para estas cosas? Es decir, ¿quién está calificado? ¿Quién tiene lo que necesita para influir a los hombres por la eternidad? La respuesta es nadie. Pero ahora somos nosotros quienes podemos llevar a cabo esa tarea. ya que estamos unidos al que está calificado. Pablo se vuelve más específico en el versículo 17. ¿Cuál es el aroma de la vida para algunos y muerte para otros? Me gustaría ver el versículo 17 en un mensaje titulado No comerciar la palabra de Cristo, de Dios, usando dos esquemas. Un esquema de dos puntos. Lo que comercia en la palabra de Dios y los predicadores de la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Pablo comienza este versículo diciendo, pues no somos muchos. Y lo que es asombroso y preocupante es que él dice, como muchos. Porque como muchos significa que hay mucha gente por ahí comerciando la palabra de Dios. Como muchos significa que hay más comerciantes de la palabra de Dios de lo que uno piensa. Y si Pablo dijo que había tantos comerciantes de la palabra de Dios en su día, cuando el cristianismo tenía solamente unas pocas décadas de desarrollo, cuando los apóstoles seguían con vida y ministrando el Evangelio, y todavía habían creyentes que vieron a Jesús cuando caminó por esta tierra, como dice 1 Corintios 15, 6, entonces, ¿qué debemos pensar con respecto a nuestros días? Con cerca de 2,000 años de cristianismo, podemos decir que muchos y tal vez incluso la mayoría de los predicadores de hoy son comerciantes de la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen que habrá muchos falsos maestros y predicadores. Jesús dijo en Mateo 24:5, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y Pablo dijo en Filipenses 3:18, muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pues es perturbador leer la palabra muchos, pero entiendan que donde quiera que vaya el evangelio, también irá un evangelio falso y un evangelio imitado. Y donde se expone la verdad, también serán expuestas las medias palabras, palabras resortidas, retorcidas y mentiras en toda regla. Y donde el Espíritu de Dios está obrando, ahí también estará Satanás y sus espíritus demoníacos trabajando, ya que su gran labor y deseo es obstaculizar y paralizar la iglesia. Él odia a Dios y odia al Señor Jesús, odia la justicia y santidad, y odia que Dios es adorado por su pueblo, porque también quiere ser adorado. Por tanto, ataca a la iglesia con una persecución física, pero también ataca infiltrando con falsos predicadores, con pastores que no han sido regenerados, ancianos y líderes, hombres que no están en la obra, para la gloria de Dios, y promoviendo el reino de Cristo en la tierra, pero por motivos egoístas. Así que Satanás está detrás de todos los hombres impíos en los púlpitos y todas las mujeres en los púlpitos, ya que las Escrituras prohíben que una mujer sea pastora. 1 de Timoteo 2. Y Pablo dirá que Satanás está detrás de todo esto en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, versículos 12 al 15. Y que esos son los... Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorian. Porque los tales son apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Se transforma como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Entiende lo que está diciendo aquí Pablo? Así que esos son los ministros de Satanás, sus predicadores. Claro que ellos no saben lo que están haciendo, ni estarían de acuerdo con aquellos si supieran lo que están haciendo, pero eso es exactamente lo que son. Son aquellos que dirán a Jesús en el juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí, no les practicáis la iniquidad. No te conocí íntimamente. Así que se engañan al pensar que están trabajando para el Señor, pero son impostores, andan por su propia ganancia, no aman a los santos, ni tienen el mayor gozo de oír que andan en la verdad, como dice Juan 1:4. Tampoco gastarán y serán gastados por el bien de las almas, o harán todas las cosas por los elegidos. Pero ciertamente se ven religiosos y suenan religiosos. Usan las escrituras, saben algo de teología y creen que han un solo Dios. Pero recuerden que Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos advierte de esos tipos. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:20, el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que no le haya mandado hablar o que hable el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. En otras palabras, si dices algo que Dios no dijo, te costará la vida. Dijo en Jeremías 14:14, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Yo no los he mandado, dice Dios. Jeremías 23, no escuchen las palabras que los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas, dice el Señor, que viene a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo advirtió en 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comienzo de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestro y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Él les dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, tengan cuidado de sí mismo y toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Cuando yo ya no esté aquí, van a haber hombres que van a venir de afuera hablando mentiras. Y van a pensar que él es legítimo. Tienen que estar advertidos. Leemos en 2 de Pedro 2, pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemo. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Tenemos un ejemplo de los muchos falsos maestros en Primera de Reyes 22, donde el profeta Micaías, que es el único profeta quien le dice la verdad al rey Acab, habían 400 profetas que eran charlatanes mentirosos que le dijeron al rey Acab lo que él quería escuchar, pero solo uno de ellos le dijo lo que Dios dijo. Y Acab odiaba a Micaías por eso. Dijo en versos 8, lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. No quiero escuchar lo malo. Lo odio. Y eso es lo que hacen los falsos maestros y predicadores, es decir, los comerciantes de la palabra de Dios. Le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Bueno, Pablo dice que estos hombres están comerciando la palabra de Dios. Comerciar significa realizar operaciones de compra con la intención de obtener un beneficio. Significa diluir. Como vino, uno paga una botella de vino buena, pero llegaba a casa con un vino de baja calidad. Hablando de una marca de vino cara, comerciar también significa corromper, y llegó a ser un término que describe a los estafadores, quienes venderían un artículo a un precio ilegítimo. Es alguien que obtiene ganancias a la expensa de los compradores para beneficio personal. Y una cosa que todos esos comerciantes tienen en común es que están al tanto para llenar sus bolsillos. Usan su posición en la iglesia y en el púlpito para ganarse las vidas y obtener ganancias de la gente. Hacen lo que los judíos hicieron en los días de Jesús con respecto al templo. Convertían al templo en una cueva de ladrones, con cambistas y mercancía. Así que esos comerciantes están buscando enriquecerse para que puedan disfrutar los beneficios de la iglesia y no ser cuestionados al respecto. Son como los profetas de antes. El Señor dice en Jeremías 6:14, cura a la ligera el quebrantado de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Y luego en Jeremías 23, dicen que continúo a los que me desprecian. El Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que andan en la terquedad de su corazón, dice, no vendrá calamidad sobre ustedes. Entonces, la gente no quiere escuchar lo que la palabra de Dios realmente dice. Quieren que les digan algo bueno, algo alentador, algo que le haga la vida mejor. Y esos comerciantes están encantados de hacer precisamente eso. Les dicen que todo está bien entre ellos y Dios, y no sacan a relucir temas fuertes como el pecado, la muerte, la ira y el juicio. Solo hablan de las buenas noticias sobre cómo Dios los ama, que se preocupa por ellos y que los bendecirá si es que bendicen al Evangelio. Entonces, los comerciantes son buenos comunicadores, son articulados, bien educados, son atractivos y bien hablados, muy agradables y muy persuadidos, así que se parecen ser genuinos. Pero están más preocupados por complacer a la gente, llenar a la casa y beneficiarse de ella, que sobre la gloria de Dios en salvar a los pecadores y levantarlos a través de las declaraciones fieles de la palabra. Así que hacen que la gente se sienta cómoda con su pecado para que siga viniendo a la iglesia. Son como los de Jeremías 5:12. Han mentido acerca del Señor y dijeron, Él no existe. Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre. Así que manipulan, fabrican y malinterpretan la palabra de Dios para obtener un beneficio. Ellos ven la palabra de Dios como un medio de ganancia. La palabra que puede liberar a los hombres, la palabra que trae fe a los hombres y que puede traerlos en la familia de Dios. La distorsionan y la hacen inútil por su codicia. Podrían preocuparse menos por las almas a las que están engañando, ya que podrían importarle menos sobre sus propias almas. Están buscando ser número uno. Quieren vivir bien en el mundo y el púlpito proporciona eso mismo. Tito 1, 10 a 11 dice que son rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Entonces, cuando miran a la iglesia, ven signos de dólar, son almas que deben cuidar, y de nuevo, son grandes impostores, porque parecen genuinos. Se ven reales. Y algunos de ustedes saben de lo que estoy diciendo. Vienen de iglesia donde el énfasis es dar, dar y dar, y siempre presionando a los congregantes, haciéndoles sentir culpables por aquello, siempre predicando sobre el dar, para que pongan más en el plato. Yo he escuchado eso muchas veces. Son como Balaam en 2 de Pedro 2, que aman el pago de la iniquidad, y son como 1 de Timoteo 6, que dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia, o más precisamente, que al pretender ser un ministro piadoso es la forma de obtener ganancia. En los días de Martín Lutero, Johann Tetzel, el comisionado católico romano para indulgencias de Alemania, estaba comerciando a muchas personas ignorantes, vendiéndoles indulgencias, ganando tiempo fuera del purgatorio para sus seres queridos. Ya no existe esto, pero lo hizo todo por la codicia del Papa. Y de la Iglesia Católica. Y tenía este dicho: tan pronto como suena una moneda en el cofre, el alma del purgato brota. ¿Quién le gustaría quitar a su mamá o a su hermana fuera del purgatorio? Vemos esta codicia y el amor del dinero con los escribas y fariseos a quienes Jesús condenó en Mateo 23, 14 por devorar casas de viudas. Así que la iglesia ha estado y está hasta en este día de hoy llena de comerciantes de la palabra de Dios, hombres que esquivan la verdad de la palabra para hacer que el mensaje sea más aceptable, hombres que mezclan la palabra de Dios con el judaísmo y el paganismo y los problemas sociales del día. Hombres que elaboran un evangelio en torno a las necesidades y deseos sentidos de la gente. Y no tienen el aroma de Cristo. Es solamente de la gente y no de Cristo. Ese es el evangelio que ellos están hablando. No tienen aroma de Cristo, sino que ellos huelen a muerte. Son como el hedor de un cadáver. Y lo peor de todo, son el hedor de la muerte de Dios. Son hombres que hablan mentira en el nombre de Cristo, que a sabiendas engañan a la gente, quienes enterrarán la verdad porque es inconveniente e incómoda y no está en su mejor interés. Hombres que no predican sobre la fe salvadora en Cristo, o el señorío de Cristo, eso es bien grande, la señoría de Cristo sobre las vidas de su pueblo, o una vida que se rinde a Cristo. Él es su soberano, y uno debe de someterse a Él. Alguien que no se somete a Cristo no es salvo. No tienen deseo para irse hacia Él como Dios. Son como los de Isaías 5:20 que llaman al mal bien y al bien mal. Están más preocupados en la política y problemas sociales que la gloria de Dios, que la cruz. Y la razón por la que son comerciantes en primer lugar y no verdaderos ministros del Evangelio es porque en 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. El primer punto era los que comercian la palabra de Dios, y el segundo punto ahora es los predicadores de la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que son con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pablo nos dice que hay muchos por ahí que comercian la palabra de Dios, como los falsos apóstoles que han infiltrado la iglesia de Corintio. Pero ahora ellos dirán, ¿cómo ha sido cualquier cosa menos un comerciante de la palabra de Dios? Que él está en la minoría y sus motivos en la predicación es sincero y no para alguna agenda personal, y que sus ministerios son de Dios, que todo lo que hace está a vista de Dios. Así que dice que no comercian la palabra de Dios. Note que Pablo lo ve la palabra de Dios como la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, es inerrante, infalible, perfecta y pura, y capaz de salvar al mismo. Así que puso una gran prima en la palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesús dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Pablo supo eso. Supo que era la espada del Espíritu. Salmos 12:6 dice que las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra. Salmo 119, que los testimonios del Señor no eran para ganancia deshonesta. Salmos 19 dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Así que Pablo sabía que la palabra de Dios nunca debería ser mal usada o abusada. Sabía que era el poder de Dios para la salvación, que todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Él sabía que la fe venía por oír y oír la palabra de Dios. Él sabía que los hombres santos de antes hablaban, ya que eran movidos por el Espíritu Santo. Él sabía que los hombres nacieron de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que Pablo tenía la palabra de Dios en alta estima. Él sabía que todo lo que alguien necesitaba para conocer a Dios y cómo vivir una vida como la de Cristo se encontraba en ella. Como dijo en 2 Timoteo 3, sabía que la palabra de Dios era viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, como dice Hebreo 4:12. Así que Pablo no comerció la palabra de Dios, no estaba buscando avanzar en una agenda a partir de ella. De hecho, él hasta trabajó con sus propias manos para mantenerse. Él no hizo dinero de la iglesia. Él les dijo a los ancianos de Efesios: ni la plata ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Yo no he buscado nada. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En otras maneras, yo trabajé. Dijo en 1 Tesalonicenses 2, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Yo trabajé, yo tuve un trabajo. Y les preguntó a los corintios en 2 Corintios 11:7, ¿o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? ¿Porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? Ellos están diciendo que yo no soy real porque no estoy pidiendo dinero. Los verdaderos predicadores del Evangelio no están en esto por el dinero, ni están buscando un gran paquete financiero o tratando de establecer su jubilación. No está tratando de vivir a lo grande, viviendo de la gente. No son codiciosos por el dinero. De hecho, una de las calificaciones de un anciano se nos dice en Tito 1:7 es no ser codicioso por el dinero. Así que sí, necesitan dinero para vivir, pero están contentos con lo que Dios les da. Como dice en 1 Timoteo 6, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pablo dijo en Filipenses 4:11, no que hablé porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces nosotros no estamos contentos, vemos al otro de lo que tienen. En Lucas 3:14, los soldados romanos le preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer, y Juan dijo: ni a nadie acusen falsamente o conténtese con su salario. Recientemente estaba en la República Dominicana y estaba predicando en la esquina. Y afuera había muchas mujeres. Y en la otra calle estaba la estación de policía. Yo le pregunté a Calvin, ¿cómo es que funciona esto? Un hombre le da dinero a la policía para proteger a las mujeres. Otra gente también le paga a los policías para que no los molesten. Así que Pablo no comerció la palabra de Dios como tantos otros, sino que la predicó sinceramente. Sinceramente significa sin hipocresía, significa ser puro, sin mezclar. En griego literalmente significa ser probado por la luz del sol, y en latín significa estar sincera. En el primer siglo, la cerámica era un gran negocio y generalmente la cerámica cara era delgada, y cuando se ponía en el horno, a veces se agrieteaba porque era muy delgada. Lo que hacía un comerciante deshonesto era llenar las grietas con cera y luego pintar sobre ella. Cubrían las grietas bastante bien, pero si ponen la cerámica a la luz del sol, las grietas se veían más oscuras. Así que un comerciante honesto marcaría su cerámica fina con las palabras sincera o sincera. Significa sincera. Lo que Pablo está diciendo es, él no tenía motivos subyacentes para predicar el Evangelio. Él no estaba predicando para ganar nada o para mejorarse a sí mismo de cualquier manera. Y no mezcló la palabra de Dios con nada. No la diluyó con él mismo o algún pasatiempo personal. La predicó sin añadir o quitar algo de ella. Su motivo era hacer fieles seguidores de Cristo y cumplir su llamado, que era predicar el Evangelio, como dice Hechos 9:15. Fue a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes de los israelitas. Así que su motivo era predicar el único nombre bajo el cielo por el cual los hombres deben ser salvos. Él no cambió su mensaje dependiendo en la audiencia. Él predicó el pecado, el juicio, el infierno, el perdón, la reconciliación y la resurrección de Cristo a todos los hombres. Así que no diluyó la palabra ni se detuvo en compartirla. Después de haber sido golpeado brutalmente en Filipos por predicar el Evangelio, fue directamente a Tesalónica y predicó exactamente el mensaje. Después de que fue apedreado y dejado por muerte en Listra, él se levantó y continuó predicando exactamente el mismo evangelio. Así que aquellos que son sinceros predican lo que dice el texto, aún algunos que están sentados allí no lo tomarán bien. Como Pablo, no se avergüenzan del evangelio porque saben que es el poder de Dios para la salvación, para quien cree. Como Pablo, no predican un evangelio reducido que tiene un poco de justicia social o autoayuda o prosperidad, inteligencia humana, mezclada con la verdad divina. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Yo lo he dicho todo. Les he dicho todo lo que deben saber. Y como Pablo, no esquivan la gran verdad a las verdades duras de la palabra. Yo estaba escuchando a un pastor prominente, a lo mejor de una de las iglesias más grandes de Brooklyn, y él estaba hablando sobre el final del capítulo 1 de Romanos. Y yo dije, wow, va a tener que lidiar con el tema de homosexualidad y el lesbianismo, ya que eso es lo que habla el último capítulo de Romanos 1. ¿Cómo es que ha de hacer eso? Él los leyó y le dijo a la gente, dejaré que ustedes decidan lo que significa. No voy a hablar de esto. Eso es una locura. En el siglo XVI, Hugh Latimer estaba preparando un sermón y sabía que el rey Enrique VIII estaría sentado en la congregación ese domingo. Él sabía y se dio cuenta que el mensaje que Dios le puso era algo que el rey no le va a escuchar. Él se dijo a sí mismo, Latimer, recuerda que estás hablando ante el alto y poderoso rey del Enrique del VIII. Por lo tanto, cuida por no decir nada que ofenda a sus oídos reales. Pero luego le hizo una pausa y pensó, Latimer, ¿no recuerdas que hablarás ante el rey de los reyes y el señor de señores? Por lo tanto, sé fiel a tu maestro y declara toda la palabra de Dios. No vayas a ver a ese hombre que tiene una corona en la cabeza. Así que el predicador sincero no teme a nadie excepto a Dios. Bueno, no solo el motivo de Pablo es sincero, sino que dice que su ministerio de percha es de Dios. Es la palabra de Dios y Pablo fue llamado a predicarla. No se nombró él mismo para predicar la palabra de Dios. No estaba buscando una vocación. Dios lo llamó. Y así mismo debe ser hoy. Primero un hombre debe ser regenerado y luego Dios debe darle el don y moverse en él. Debe querer ser un heraldo para él. Ahora todos debemos aprender la palabra. Debemos aprender la palabra y compartir nuestra fe. Pero Dios ha llamado a algunos hombres a predicar públicamente, no a mujeres, y a pastorear sus ovejas. Así que, a diferencia de los falsos apóstoles y maestros, Dios le dio a Pablo su ministerio. A diferencia de los comerciantes, Pablo predica con autoridad de Dios porque es su palabra, sus buenas nuevas. Es la única manera que los hombres se reconciliarán con él. Y cuando predicamos el evangelio, estamos predicando con la autoridad de Dios. Es como si Él estuviera hablando su palabra a través de nosotros. Por lo tanto, los hombres necesitan escucharlo y prestarle atención. Los hombres deben escuchar la palabra de Dios. No solo Pablo no es comerciante de la palabra, no solo es sincero en su motivo para predicar y no solo su ministerio es de Dios, pero también predica ante los ojos de Dios en Cristo. Así que cada palabra que dice habla delante de Dios. Y todos los que verdaderamente predican la palabra saben que hablan ante el Señor y que en última instancia le rendimos cuenta a Él. Puedo decirles, estoy aterrorizada de decir algo que no es cierto, porque lo último que quiero hacer es desviarlos. No los quiero desviar. Sé que cometo errores y que a veces me he equivocado. Algunos de ustedes me han dicho que yo he hecho o he dicho algo erróneo, pero trabajo duro para saber lo que dice el texto y luego presionarlos en sus corazones y aplicarlos para que sean bendecidos y beneficiados de la predicación de la palabra. Pues para cerrar, déjenme dejarles con dos puntos de aplicación, solo dos. El primero es, ¿cómo exponer a los comerciantes de la palabra de Dios y a los que están sentados debajo de ellos? Tal vez hoy alguien que usted conoce está en una iglesia donde el pastor está comerciando la palabra de Dios y quiere advertirle y mostrarle el peligro espiritual en el que se encuentra. Pues la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Yo les preguntaría unas cuantas preguntas, estas siguientes preguntas. Porque esas son cosas que un hombre sincero y amado por Dios, que habla en la presencia de Dios, dirá y hará. Pregúntenle, si predican sermones expositivos, que va versículo por versículo, explicando lo que significa el texto, y luego aplicándolo, los puntos a ellos. Si explican el texto y luego aplicándolo los puntos a ellos. Pregúntenle si practican la disciplina de la iglesia, la que es ordenada en las escrituras y es para el bien del cuerpo para el cuerpo de Dios. Si no practican la disciplina de la iglesia, sálganse de ahí, porque significa que Dios no está en control en ese lugar. Pregúntenle si llaman a los pecadores a arrepentirse de su pecado y si creen en el sacrificio expiatorio del pecado de Cristo en la cruz. Pregúntenle si predican el concilio completo de la palabra de Dios y todos los atributos de Dios. Dios es amor. Gracias a Dios que Él es amor. Pero Él también es un Dios de justicia. Un Dios que odia el pecado. Y muchos no van o hablan de esos atributos de Dios. Su ira es justicia. Su ira es santa. Pregúntele si los reta a vivir santos y caminar en obediencia. Si los reta para vivir santo, un camino santo. Pregúntele si predica la santidad de Dios o si es que Él les dice a los congregantes, hagan lo que ustedes quieren hacer. Porque si estas cosas no están siendo hechas, entonces tienen a un hombre que no pertenece al pastoreado ni al púlpito. Y es probablemente un comerciante de la palabra de Dios. Mi segundo punto de aplicación es asegúrese de que cuando comparta el evangelio, lo comparta de la manera en que Pablo lo predicador. Y eso no es como muchos lo hacen, donde le piden a la gente que digan una oración para ser salvos o les dice que Dios os ama. Dios no nos ama a todos la misma vez, la misma manera. Pero sabemos que Él ama a los pecadores y Él quiere salvar a los pecadores. No es que ellos le tienen que dejar que Dios los salve. Eso no es así. Dios hace lo que hace porque Él decide hacerlo. Eso debe humillarnos porque nosotros no merecemos nada bueno de Dios. Él nos quiere y nos escoge porque Él escoge para amarnos. Y lo adoramos a Él por eso. También comparta la palabra con sinceridad, deseando sinceramente el bien de su alma, no tratar de ganar un debate, no tratar de demostrarles cuánto más usted sabe, pero amarlos y orar para que Dios use su palabra para atraerlos hacia Él. También comparta la palabra como alguien que está llamado a compartirla, como alguien que viene con la autoridad de Dios y su palabra. No se disculpa de la palabra, como decir, Dios, no se disculpa ni se acobarde, porque Dios lo ha llamado a su reino y lo ha calificado para ser un portavoz de Dios. Dígale la verdad. Si no le gustan, pues no le gusta la palabra de Dios. Hágalo en amor. No sea cobarde por hablar la palabra de Dios. Así que comparta la verdad con los perdidos por la autoridad de Dios usando su palabra autoritativa. No se invente algo, solamente use su palabra. Y finalmente, comparte el Evangelio sabiendo que lo comparte ante los ojos de Dios, significando que Él escucha las palabras que dice y sabe el motivo de por qué comparte. Y que todo sea bien agradable para Él. Ahora, la persona que nos está salva aquí hoy, permítame decirle con amor y sinceridad y sabiendo que lo estoy hablando ante los ojos de Dios, le advierto que está viviendo una mentira, que Dios no está de acuerdo con su pecado y Él ve y conoce a todos esos pecados y Él requiere un pago por ellos, que es un pago eterno en un lugar llamado infierno eterno, y esa es la verdad bíblica. Pero otra verdad bíblica es que Dios ama perdonar y salvar a los pecadores. Por eso estamos llamados a predicar el Evangelio. Y si usted reconoce que es un pecador ante Él y sabe que no puede ayudar o salvarse a sí mismo, arrójese sobre Cristo. No crea que porque es niño o porque mamá y papá o abuelo son cristianos, no significa que usted está salvo. Usted necesita a un Salvador. Tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Así que usted necesita reconocer que es un pecador ante Él. Arrójese sobre Cristo. Busque el perdón. Busque la misericordia y gracia. Pídale a Dios que lo salve. Uno tiene que ser quebrantado y pedirle y regalarle al Señor que lo salve. Busque la misericordia y gracia y lo encontrará, y Él lo salvará y le dará vida eterna, y ya no será como tantos perdidos y lejos de Dios. Vamos a orar.